El próximo 24 de mayo, es decir, el domingo próximo, pasado mañana, se celebra, por decirlo de alguna manera, el Día por los Derechos de las Personas con Epilepsia. Para que nos expliques cuáles son esos derechos y de qué trata este día especial, nosotros nos comunicamos con el doctor neurólogo Cristian Calvo Vildoso. ¿Cómo estás, Cristian? Gabriel te saluda, ¿cómo va?
Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué dicen en tu mesa? Saludos para ustedes.
Bueno, ¿qué es cuáles son los derechos de las personas con epilepsia, Cristian, y por qué el domingo?
Mira, el tratar un día de hacer conciencia sobre estos derechos en forma tan particular, porque no se hace con otras enfermedades. No solamente está el día de la epilepsia, el Día Mundial de la Epilepsia, sino que también tiene un día especial para recordar los derechos. Estos derechos han sido promulgados por leyes. Se le da un marco legal, no solamente en la Argentina, sino que como copia de lo que ocurre en muchos otros países, se le ha dado toda una cobertura legal. ¿Por qué? Porque por siglos, han sido discriminados en el desconocimiento desde, la antigua Roma y relacionarlo con espiritismos o con cuestiones demoníacas, hasta, la vida actual, donde todavía hay un rechazo, ya no por pensar en algo muy religioso o espiritual, sino porque hay mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento. Y estas leyes lo que procuran es darle un beneficio al paciente para asegurarle su educación, su inclusión social, su tratamiento y llegar tempranamente al diagnóstico. Y por qué no, con todo eso, darle una inclusión laboral. Así que este grupo de pacientes, que no son pocos, son 500.000, 400.000 en la Argentina, han conseguido, o por lo menos se intenta que consigan, mediante estas leyes y mediante esta concientización, que tengan un acceso a todo esto, ¿no?
¿Y esto se está respetando bien en la República Argentina, Cristian?
A ver, qué pregunta la tuya. En realidad, no hay que desmerecer instituciones, grupos, ligas, ONG, que siguen haciendo todo lo posible para apoyar al paciente y que las instituciones, exigir que las instituciones públicas o las obras sociales cumplan con todo esto, o que las escuelas cumplan con todo esto. Pero también sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, inclusive desde lo gubernamental, ¿no? Hoy por hoy, no están todos los pacientes incluidos. No podemos tapar el sol con un dedo.
¿Y esto también ocurre con otras enfermedades en las cuales las personas que sufren enfermedades ven violentadas, por decirlo de alguna manera, o no respetados sus derechos?
Mira, este es todo un tema, pero hay que hablar de la discapacidad en forma global. Yo creo que distintas leyes que se hicieron a lo largo del tiempo han tratado de mejorarlo. Ahora es como que el país está en un punto de espera y se aguardan mejoras al respecto. Pero en general, así como le pasa a la epilepsia, en la discapacidad general todavía hay un camino largo por recorrer. Felizmente no se está destruyendo todo lo previo, pero bueno, habrá que ver cómo se reestructura con algo mejor, ¿no? Porque si uno quiere sacar una ley, uno lo que tiene que ofrecer es una ley mejor todavía.
¿Cómo se maneja el tema de la epilepsia? ¿Cómo es, qué tratamiento conlleva? ¿Cuáles son qué es lo que necesita un enfermo de epilepsia?
Fundamentalmente medicación. La medicación es cara. Por otro lado, desde chicos son pacientes que muchos de ellos requieren una educación especial, una inclusión al sistema educativo especial. Y esto está previsto por la ley de discapacidad. Muchos pacientes sin obra social no lo consiguen del todo. Pacientes con obra social lo consiguen con las dificultades que estamos viviendo hoy por hoy con todo lo que es la ley de discapacidad y fundamentalmente la medicación. Mira, yo lo veo en los dos ambientes, en el ambiente privado, las obras sociales o prepagas que dicen dar una cobertura, que ofrecen una cobertura parcial de los medicamentos, que son altamente costosos. Y en la salud pública, que se le trata de ofrecer en forma gratuita algunas drogas a los pacientes. Obviamente no hay un vademécum extenso en la salud pública, pero se le intenta ofrecer acá, de los hospitales que tenemos nosotros en nuestra provincia, se le intenta dar al paciente la cobertura, obviamente gratuita, pero no tenemos un vademécum completo. Entonces siempre nos falta un poco más por eso, un poco más con... Y después hay pacientes que tienen altos requerimientos, que pueden ser ya estimuladores cerebrales o estimuladores de alta tecnología para poder controlar, esto se llama epilepsia refractaria, que son de muy alto costo. Felizmente son menos los pacientes que llegan a este requerimiento.
Doctor, buen día. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Se puede hacer una detección temprana o tiene que haber algún episodio para que se pueda detectar?
Y generalmente es posterior al primer episodio. Cuando ocurren niños, ya hay todo un protocolo de estudio donde ningún neurólogo, ningún neuropediatra es ajeno a esto y rápidamente se puede llegar a un diagnóstico, pero sí es necesario un primer episodio. Se analiza el formato, el tipo de crisis que ha tenido el paciente y se le somete estudios de imágenes, estudios de laboratorio y genéticos, sobre todo cuando son infantes, para llegar al diagnóstico y sobre todo a ver el pronóstico, ¿no? Porque en esto uno se tiene que adelantar un poco para poder darle todo el soporte al niño para poder justamente incluirlo.
¿Hay una edad determinada en donde se puede desarrollar esto? Hablas mucho de los infantes. ¿Superada esa edad también puede suceder en adolescentes o en personas mayores?
Así es. No tiene edad la epilepsia, son distintos tipos de enfermedades. Probablemente la epilepsia que se presenta en neonatos sea muy distinta a la epilepsia infantil o a la epilepsia que aparece en adolescentes. Y después, en la vida adulta, también hay formas de epilepsia. Todas con esta misma connotación y abarcadas en estas mismas leyes.
Cristian, por último, lo que nos quieras agregar y por ahí no te preguntamos si consideres importante.
Una cosa muy, muy, muy singular, estaba revisando esto, ¿no?, de las leyes. Vos fíjate que necesitamos la particularidad de una ley para poder incluir a estos pacientes. Eso se dio en el marco legal, se le dio en el Parlamento en el año 2001, pero se necesitó otra ley, el 2009, para reafirmar esto y darle una reglamentación. Es decir, si constantemente necesitamos reafirmarnos, es porque todavía no tenemos bien seguro todo, bien instalado todo el sistema de inclusión y nos falta trabajar. La idea sería que nuevos gobiernos y nuevas gestiones sigan trabajando por esto, porque aún nos queda bastante.
Cristian, ha sido muy amable como cada vez, te dejo un abrazo, gracias.
Abrazo para ustedes.